Ha llegado el calor y la postal es la misma en prácticamente la totalidad de España. Playas y piscinas todas llenas de gente buscando escapar de las altas temperaturas que están afectando a todo el país durante las últimas semanas. Aunque, por desgracia, ni en vacaciones el agua perdona. Hoy hemos conocido que una niña de 3 años ha fallecido ahogada en la piscina de un chalet en Alhaurín de la Torre, en Málaga. Este suceso pasó en la tarde del lunes. Los efectivos de la Guardia Civil y Servicios Sanitarios acudieron al domicilio y no pudieron más que certificar el fallecimiento de la menor y activar el protocolo judicial. El problema es que este caso no es una excepción. Año tras año no deja de repetirse un suceso que cada vez es más importante. Estoy hablando de los ahogamientos. La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo ha publicado un informe donde alerta de este fenómeno. Por el momento, hasta 303 personas han muerto ahogadas, convirtiéndose en el dato más alto que hemos tenido desde el año 2015. Aunque la palma se la lleva este mes de julio, donde han perdido la vida hasta 92 personas, siendo el cuarto peor julio desde que hay registros. Aunque, según datos de la organización Canarias 1.500 kilómetros de costa, la cifra podría aumentar en más de un 40%, ya que no se tiene en cuenta a los bañistas que se les logra asistir en el lugar del incidente, pero que por desgracia no llegan al hospital. Sebastián Quintana es presidente de esa plataforma.
Hay el caso, el último, de un niño que ha sufrido un ahogamiento de carácter grave el pasado sábado, sufre una lesión medular muy severa, donde no va a poder a volver a caminar. La información que recibimos es la asistencia inicial, pero claro, ese bañista ha podido perder la vida en el traslado de la ambulancia a las pocas horas o pocos días de haber ingresado en ese centro hospitalario. Esa información no la tenemos.
Andalucía es la comunidad autónoma más afectada, con cerca de 50 fallecidos, seguida de Canarias y la Comunidad Valenciana con 39 cada una. Y es que la geografía española, la verdad es que no ayuda a solventar el problema. Te pongo un dato, hay más de 8.000 kilómetros de costa y 10.000 puntos en los que poder darse un chapuzón, lo que acaba siendo un quebradero de cabeza a la hora de asegurar la protección en la mayoría de estos lugares. Esta situación afecta principalmente a las Islas Canarias y Baleares, lo que les dota de una ley para intentar garantizar la seguridad de los bañistas, como explica Sebastián.
Sin embargo, esa ley, pues al día de hoy nosotros hemos hecho una valoración, incluso lo hace la propia Federación Canaria de Municipios, que para cumplir esa ley a día de hoy faltan solo en Canarias entre 1.000 y 1.500 socorristas para poder cubrir todas las zonas de baño del archipiélago.
De hecho, un gran porcentaje de estas muertes se producen en espacios que carecen de servicios de socorrismo activo, como playas no urbanas, ríos, pantanos, embalses. A la ausencia de personal se le suma otro problema, la falta de profesionalización del sector. Sebastián Quintana explica que es muy común que ocupen estos oficios personas que no tienen una preparación suficiente.
Hay muchos profesionales que sí están cualificados física e intelectualmente, pero hoy en día se están dando en España, en distintas comunidades, se están dando el carnet o la titulación de socorristas con apenas 12 horas a través de clases por internet, donde ni siquiera comprueba que ese alumno siquiera sabe nada.
Aún así, lo que más preocupa es el perfil de los ahogados. Según el Informe Nacional de Ahogamientos, cerca del 80% de las víctimas son hombres de más de 50 años, mayoritariamente españoles, con la playa como principal escenario. Aunque el dato realmente preocupante es el repunte de fallecidos menores de edad. 24 menores han muerto ahogados en lo que va de año. Sebastián nos cuenta la historia de una niña, Rebeca, que hace una semana debería haber cumplido 3 años.
El sábado de Semana Santa, 2.400 bañistas en el parque acuático del lago de Taurito, en el sur de Gran Canaria. Rebeca, que hace una semana tenía que haber cumplido 3 años, su abuela se va un momento al baño, la niña cae al agua. Rebeca estaba ahogándose en medio de miles de personas que veían a la niña y todos pensaban que la niña estaba jugando y la niña finalmente fallece delante de 2.400 bañistas.
9 de cada 10 ahogamientos en niños se producen por la falta de supervisión activa. Muchas de estas muertes se producen en entornos transitados, donde los movimientos de auxilio se confunden con meros juguetes inofensivos. En definitiva, es un problema con muchas aristas, a las que no solo está la presencia de socorristas, sino la falta de precaución o incluso el abuso de sustancias antes de entrar en el agua. Roberto Barcala Furelos es coordinador de SEMES Socorrismo y además es catedrático de la Universidad de Vigo. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué factores hacen que el número de fallecidos por ahogamiento vayan creciendo anualmente?
Bueno, realmente no lo sabemos a ciencia cierta porque los datos que ofrece la Federación están basados en reportes periodísticos, es decir, son alertas que reciben a través de medios de comunicación. No hay un registro centralizado, como sí puede haber, de los accidentes de tráfico con la DGT. Esto implica que perdemos muchos datos cuando no son noticia. Entonces, posiblemente sean más los ahogados. Y luego, no podemos confundir lo que es el ahogamiento con otros incidentes que pasan en el entorno acuático. Siempre nos centramos en ahogados, y asociamos ahogados a personas que fallecen. Pero el ahogamiento tiene diversos grados de severidad. El más grave es la muerte, pero hay grados intermedios que pueden generar secuelas. Y luego otro tipo de casuística, como los accidentes en entornos acuáticos, por ejemplo, una lesión medular no es un ahogamiento, es un traumatismo en el agua. Entonces, al final, estos datos de que habláis de 300 y pico, posiblemente hay que multiplicarlos entre 3 y multiplicarlos por 3 o por 5, porque estamos hablando de aquellas personas que se ahogan o sufren un incidente acuático, pero que no se mueren, pero también es un drama personal, es un drama social y es un coste económico.
¿El perfil nos dice algo? ¿El hecho de que el 80% de las víctimas sean hombres con la playa como principal escenario? ¿Nos dice algo de lo que puede pasar y sobre todo, sí, cómo se puede actuar?
Bueno, vamos a hablar de tres perfiles de riesgo de forma muy breve y también de lo que es el género o el sexo. El sexo masculino, nosotros somos más irresponsables, somos menos conscientes del peligro y somos más atrevidos. Y eso no es algo que pase solo en España, es global, pasa en todo el mundo. No valoramos bien el riesgo, no sé si es algo cultural, no sé si es algo genético, pero la realidad es así en Australia, en Estados Unidos, en Tailandia o en España. Por cada 10 personas que se ahogan, 8 son hombres y es genérico. Y luego, en función de la edad, también son perfiles diferentes. Los niños pequeños se ahogan principalmente en domicilios, en piscinas particulares, en aquellas que parece que no se pueden ahogar y que se pueden comprar en una superficie comercial, que tienen muy poca agua y que parecen inofensivas. Porque el ideario es que cuando alguien se ahoga, pensamos que va a gritar, que va a hacer ruido, igual que cuando un niño cae, se cae y llora. Pues en el ahogamiento no, el ahogamiento es silencioso. No, tu introducción muy precisa y muy bien llevada pues duró aproximadamente un minuto y medio. Casualmente, los 90 segundos, que es el tiempo medio que tarda en ahogarse una persona. Es decir, un niño se podría haber ahogado cuando escuchas una cuña de radio, cuando ves un reel en Instagram o cuando calientas la comida en el microondas. Por eso es tan importante la supervisión directa en los niños. Luego tenemos el perfil de jóvenes, de gente joven, que aquí ya se ahogan más en espacios acuáticos naturales, no solo las playas, también los ríos. Y suele haber algo que media este incidente, por ejemplo, o el desconocimiento o la imprudencia. Desconocimiento es, por ejemplo, verse inmerso en una corriente de retorno, que es ese flujo de agua que te chupa para adentro y que no puedes vencer, y por muy bien que nades, eso es un factor que provoca muchos ahogamientos, o por ejemplo pensar que estás en una colchoneta o un pelícano de estos gigantes en la playa y que no te va a pasar nada, porque el viento te arrastra para adentro y te puedes morir, incluso por hipotermia. Y luego están las imprudencias. Las imprudencias es obviar medidas de prevención estipuladas y que, dicho coloquialmente, la gente se lo pasa por el forro. Por ejemplo, bañarse con bandera roja. La bandera roja es como un semáforo. Si no saltas un semáforo, ¿por qué te bañas con bandera roja? Y muchas veces en el ámbito del socorrismo nos dicen los usuarios, bueno, es que tengo 15 días de vacaciones, ¿cómo no me voy a bañar si son mis 15 días de vacaciones? Me ha costado muchísimo dinero venir aquí y vengo a disfrutar de la playa. Ya, pero es que si la bandera roja, lo que estamos previniendo es que te pase algo y que puedas volver al día siguiente. Y finalmente, las personas mayores. Las personas mayores, muchas veces, el problema que tienen es que contra la edad no podemos luchar, perdemos facultades físicas, cognitivas y motrices. No respondemos también pues ante una ola, no respondamos también ante un desequilibrio. Y seguro que esto lo van a entender todo el mundo. Todo el mundo se ha mareado alguna vez, se ha tenido que sentar en una silla porque, pues por un movimiento brusco, porque se encontraba mal en un momento determinado. ¿Qué pasa si nos pasa en el agua? Nos ahogamos. Entonces, las personas mayores o las personas que tienen algún tipo de comorbilidad, algún tipo de patología, deberían de bañarse acompañadas o en playas vigiladas. Digamos que estos son los tips de prevención y los tres perfiles de riesgo.
Pues, Roberto, la verdad es que lo has explicado perfectamente. Y solo me queda una pregunta. En un país como...
Bueno, las que quieras.
Pero en un país como este, con 8.000 kilómetros de costa, ¿tenemos interiorizado todo esto? ¿Somos conscientes del peligro
ya te digo
que tenemos?
Yo que no. ¿Qué va? Mira, estos datos se vienen repitiendo desde que hay... Puede fluctuar, pero desde que hay datos, desde que hay... que tenemos el reporte de lo que ocurre cada verano, puede fluctuar, venta arriba, venta abajo, 30 arriba, 30 abajo, que es una barbaridad. Pero, ¿cómo es posible que esto pase? Bueno, pues es posible que pase porque, primero, nos falta educación acuática. En los años 80, la gente pues no iba con el cinturón de seguridad, no se ponía el casco en la moto y era lo normal. Hoy a nadie se le pasa por la cabeza no ponerse el cinturón de seguridad o no ponerse el casco. En la escuela se enseña seguridad vial, porque era un drama. Ahora tenemos que ser conscientes de que el drama del verano es el ahogamiento. Y la solución no está en no bañarse, en la solución no está en no veranear, la solución no está en no ir a la playa, la solución está en ser prudentes, en conocer los riesgos, en saber nadar, en ir a playas vigiladas y que las administraciones apuesten por campañas de prevención, por contratación de socorristas y que los medios sigáis dando voz a aquellas personas que estamos reivindicando que esto tiene que estar presente todo el año, porque lo mismo que la operación bikini o la operación bañador debería de empezar en septiembre, lo que no podemos es empezar con las campañas de prevención cuando ya se han ahogado 300 personas. Esto, la prevención del ahogamiento empieza en septiembre.
Roberto Barcala Fureros, coordinador de SEME Socorrismo y catedrático de la Universidad de Vigo. Muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna y ha sido un placer escucharte.
Gracias a vosotros.
Muchos expertos apuntan que es esencial ampliar el personal de socorristas disponibles para cubrir aquellos espacios que no están vigilados. Además de que también se aboga por una mejora en la formación de los profesionales en salvamento. No por nada los socorristas requieren de conocimientos en cuestión de salvamento y cuidado, además de una capacidad de reacción inmediata para garantizar la seguridad de los bañistas. Es una tarea exigente, a la que en estas fechas se dedican muchos jóvenes, como Judith. Tiene 21 años y está siendo socorrista en una piscina en el barrio madrileño de Carabanchel.
Pues estoy trabajando de socorrista porque necesitaba un poco de dinero en verano para pagarme mis estudios y en su día me lo vendieron como un trabajo bastante fácil, muy tranquilito y en el cual se ganaba dinero sin prácticamente tener que hacer muchísimo esfuerzo.
Y es que en verano la demanda de socorristas se dispara por la mayor afluencia de público en playas y piscinas. De ahí que personas como Judith aprovechen este momento para tener una profesión que les puede ayudar a pagar sus estudios. Aunque, como bien estamos diciendo, es una labor muy importante y requiere de una importante formación, ya que hay que saber cuidar y saber salvar.
Mi trabajo, bueno, principalmente es el de socorrer. Primero es donde evitar que pase nada dentro del agua, evitando que los niños corran, que salten. Bueno, si ocurre algo dentro del agua, sería socorrerles, sacarles del agua y hacer primeros auxilios hasta que llegue pues, el sanitario correspondiente.
Judith no solo hace labores de salvamento, también hace labores preventivas en la piscina. Gestiona los accesos a la misma, mantiene en buen estado las instalaciones y cuida de que el agua se encuentre en las condiciones sanitarias establecidas. Además, procura que siempre haya un relativo orden en la piscina.
Hay situaciones de riesgo, obviamente, por eso estamos ahí. Sobre todo para las personas mayores, porque por riesgo de infarto, hay que estar muy pendientes de los niños pequeños, porque corren, saltan, que hacen aguadillas, tal, muchos no saben nadar, no saben nadar bien.
Ya has oído, hay que vigilar sobre todo a los más peques, ya que pueden cometer imprudencias que les pueden llevar a poner en peligro su vida. Los expertos insisten en que la formación temprana en niños es fundamental, no solo para que puedan disfrutar de la piscina sin riesgos, sino para poder identificar casos donde pueda haber peligro. Esto es fundamental, como te digo, ya que los ahogamientos no se parecen en nada a lo que creemos. Son silenciosos.
Y sobre todo hay que estar muy pendiente porque todos tendemos a pensar que cuando una persona se ahoga, reacción natural es patalear y hacer ruido y todo lo contrario. No se sabe. O sea, no se suele hacer ruido, no se suele hacer... simplemente te ahogas.
Judith no ha tenido ningún percance en lo que va de verano, aunque nos ha contado que el verano pasado tuvo que salvar a una niña de ahogarse. Un incidente que, por fortuna, tuvo un final feliz gracias a la presencia de profesionales como ella, que actúan a tiempo manteniendo la calma. La figura del socorrista es esencial en un país como España. Te doy un dato. Según los últimos informes de la Dirección General del Catastro, tenemos en nuestro país alrededor de 1.300.000 piscinas, tanto públicas como privadas. Es decir, hay aproximadamente una piscina por cada 35 habitantes. No por nada somos el cuarto país del mundo en número de piscinas y el segundo de Europa. ¿Y cuántos socorristas hay para cubrir tantas piscinas? Pues los últimos datos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo nos dicen que se han emitido más de 11.000 licencias de socorristas, aunque es cierto que muchas veces no hay suficientes socorristas para cubrir tanto territorio. Por ejemplo, en Cataluña se estima que hacen falta 12.000, pero solo hay 8.000 con titulación reglamentaria. En Madrid hay una plantilla aproximada de 20.000, de los cuales 2.000 puestos se quedan sin cubrir. Estos ejemplos siguen el mismo patrón y está en la titulación. Cada comunidad autónoma tiene la suya propia, pero no existe una homologación entre ellas, más allá de los requisitos mínimos exigidos por el Estado. Damián Cuellar es socorrista y CEO de Socoyop, un portal de empleo dedicado exclusivamente al sector del socorrismo y que lucha por esa regulación nacional.
El Estado español estipula unas bases, es decir, hablamos de un grado medio de salvamento y socorrismo o también certificados de profesionalidad que se realizan a través, sobre todo, de los servicios públicos de empleo, que también se divide en socorrismo en instalaciones acuáticas, dicho un poco vulgarmente, socorrista de piscina, o socorrismo en espacios acuáticos naturales, que sería socorrista de playas.
Como bien te he comentado, cada comunidad autónoma decide qué requisitos hay que tener. Cataluña y Galicia son las más avanzadas en cuanto a regulación formativa, pero en otras regiones solo necesitas tener un curso de socorrista, algo que aprovechan algunas empresas de formación para dar cursos de dudoso grado de profesionalización.
Por lo general, tienes que tener más de 16 años y haber finalizado la etapa de secundaria. En el caso de Madrid, la titulación que te exigen son cursos de 80 horas, los cuales se incluyen una parte de formación en piscinas y otra parte de primeros auxilios. Por lo contrario, en el caso de Galicia o en Cataluña, lo que se exige son esos grados medios o certificados de profesionalidad, que además te exigen como un doble check. En el caso de Cataluña es el ROPE, que es un registro. En el caso de Galicia te exigen un carnet de socorrista, que lo que hacen es verificar que tú tengas un título oficial y de esta manera asegurarse que los socorristas están bien formados.
A toda esa disparidad de criterios se suma que es un empleo que en épocas de alta demanda es una opción a corto plazo, por lo que existe poca retención de profesionales en una labor que tiene una importancia inmensa. Las empresas, sabiendo que se juegan mucho, tratan de ser muy exigentes con el proceso de selección.
El currículum le llega. ¿Y en qué se basan entre una candidatura y la otra? Bueno, principalmente en esas capacidades, si tiene experiencia, sobre todo que tenga el título oficial, y en la gran mayoría de playas del país lo que se hace es unas pruebas físicas para ver que esa persona tenga las capacidades óptimas para poder ser socorrista. Ahora que estamos a 5 de agosto, cuando hay algún tipo de vacante, lo que se hace es intentar buscar socorristas, enviar WhatsApps y el primero que caiga, pues colocarlo.
Javier Turrando es director formativo de Global Census. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo vamos de socorristas? ¿Tenemos los necesarios para cubrir todas las plazas?
Pues mira, lamentablemente no están todos los socorristas que deberían en las diferentes zonas de España, tanto piscinas como parques acuáticos como playas. Hay un déficit bastante considerable de socorristas. Nosotros, bueno, como Escuela Nacional de Formación, controlamos diferentes puntos de España y tenemos convenios de colaboración con diferentes empresas contratantes y la verdad que siempre nos están pasando que hacen falta cubrir diferentes puestos.
¿Cuál es el perfil laboral del socorrista?
Realmente el perfil laboral del socorrista suele ser un perfil de bastante joven, que oscila entre los 16 y los 25 años de norma general. Luego hay siempre socorristas más mayores, socorristas que llevan muchas temporadas a sus espaldas, suelen tener cursos de socorrismo, evidentemente, o suelen ser estudiantes y solamente se dedican a ser socorristas en temporadas, pues como la temporada estival de verano o algo por el estilo, pero suelen ser gente joven en general.
¿Y hay muchos socorristas a largo plazo? Es decir, ¿gente que repite verano tras verano?
Normalmente sí. Es cierto que hay muchos socorristas que prueban hacerse el curso, trabajan un año, trabajan una temporada y a partir de ahí dicen, bueno, puedo trabajar más, no puedo trabajar más, eso ya depende de la acción de cada uno. Es verdad que el socorrismo al final tiene mucha más demanda en verano que en invierno por la alta demanda que hay en piscinas, en playas, el tiempo, ¿no? Lo que tiene, el clima y hombre, nosotros consideramos que hay mucha más demanda de personas que prueban una vez y luego repiten, pero siempre hay de todo, es como un mix en general. Tampoco te puedo decir que no se repita nunca, ¿sabes?
Vamos al gran problema, la homologación. Como pasa en todo en este país, cada comunidad autónoma tiene una legislación diferente. En el campo del socorrismo también, ¿no?
Correcto. En el campo del socorrismo tiene una regulación por cada comunidad autónoma. Esto realmente es un poco fastidio a nivel nacional porque el título te puede valer en una comunidad, en otra no. Nosotros
en anda, qué raro que te sirva en una comunidad y en otra no.
Claro, o sea, claro. Es algo que realmente es un poco sin sentido porque al final vivimos en el mismo país y los socorristas se necesitan en todas partes de España. Y nosotros, por ejemplo, en Global Sensor somos una empresa que trabaja a nivel nacional y tenemos comunidades como la Comunidad de Madrid o la Comunidad de Asturias que tiene un proceso de homologación de empresas para poder impartir cursos. Un proceso en este caso docente, pero luego hay otras comunidades que no lo tienen claro o lo tienen anticuado o lo que sea, y luego también en unas piden unos requisitos, en otras otro, tienes el título, pongo un ejemplo, ¿no? De Castilla-La Mancha y no te vale para Cataluña, tienes el título de País Vasco y no te vale para otra comunidad autónoma. Entonces es un poco fastidio este tema porque al final es donde más se demanda las titulaciones de socorrismo acuático. Evidentemente no hay una demanda más grande en Extremadura, por ejemplo, que en la Comunidad Valenciana. Al final la temporada es más larga, es una comunidad autónoma, la Comunidad Valenciana, que demanda más socorristas a nivel general. Entonces, ahí hay un poco problema por el hecho de que no haya una regulación nacional.
¿Y nuestros socorristas, comparando con nuestro entorno, qué nivel tienen?
A ver, los socorristas realmente deberían de estar preparados. Nosotros, por ejemplo, los preparamos a tope. Dependiendo de la comunidad autónoma, pues exigen, es verdad, como estaba comentando antes otro compañero, en diferentes comunidades autónomas se pide un número de horas, en otros se pide otra, pero al final el socorrista tiene que estar completamente formado y bien formado para tener esa preparación, ¿no? Y saber en todo momento cómo actuar. Entonces,
te decía comparado con otros países.
Comparado con otros países, pues depende. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en España un gran número de socorristas de nacionalidad argentina, peruana, chilena. Es verdad que en el norte de Europa no se ven tanto, pero allí suelen tener una gran cantidad de horas, al igual que se piden los certificados de profesionalidad, que son un número bastante grande de horas. En otros países también, en este caso, tienen una formación bastante amplia. Ahora, es cierto que los conocimientos se imparten de manera diferente o hay veces que se tiene una parte teórica muy larga, lo que es la teoría, y se practica menos. Nosotros trabajamos con diferentes empresas que contratan más o menos personal extranjero, pero en realidad todo viene siendo de la misma mano, ¿eh?
Pues Javier Turrando, director formativo de Global Sensos, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Venga, muchas gracias.
Y claro, nos solemos acordar de los socorristas cuando faltan, por múltiples motivos. Verás, desde este viernes pasado, se ha convocado una huelga indefinida de socorristas en Barcelona que ha dejado a la ciudad condal con la mitad de los profesionales de salvamento. Lo que reivindican es que una contratación mayor, que no se alarguen tanto en las jornadas laborales. De esta forma podrían hacer frente al incremento de público en las playas en los últimos años. Ignacio Díaz es secretario general de la sección sindical de socorristas Barcelona CGT. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Exactamente, ¿qué es lo que pedís?
Bueno, básicamente que se nos escucha a nosotros como profesionales del salvamento y socorrismo cómo debería ser un buen operativo. Al final estamos nosotros trabajando en la arena y consideramos que actualmente la administración no está atendiendo a razones. Barcelona ha crecido, tiene otras necesidades y por eso la temporada de trabajo tiene que aumentar. Somos un sector que pide trabajar más.
¿Y cómo son las condiciones laborales que tenéis?
Bueno, actualmente aquí en Barcelona estamos diferenciados gracias a la lucha sindical. hemos adquirido un montón de derechos que garantizan no solamente la seguridad de los usuarios, sino también la correcta operativa y la correcta vigilancia de las playas. Somos un equipo que ha crecido profesionalmente y contamos actualmente con nuestro propio equipo de enfermería, tenemos nuestro propio equipo de rescate, somos 80 personas contratadas, 46 personas, 21 torres. El operativo es muy complicado y nada, queremos seguirlo mejorando. Las condiciones son buenas, pero gracias a la lucha sindical. Hacemos turnos de rotaciones. Tenemos el espacio para hacer curas, que es también algo que denunciamos porque actualmente tenemos plagas y hay ratas inclusive. Cuando llueve se nos cae el techo encima prácticamente. Todo tiene que renovar. El servicio que damos es muy importante porque no solamente vigilamos el agua, también vigilamos también la arena y hacemos muchas asistencias sanitarias. Gran parte del equipo es técnico en emergencias también, asumimos un montón de roles asistenciales.
Y estáis cubriendo los servicios mínimos exigidos.
Evidentemente sí, así lo ha decretado la Consellería de Trabajo. Nosotros atendemos a razones, es lo que hay. Intentamos ayudar en todo momento, estamos abiertos al diálogo en estos momentos de huelga. Somos personas responsables, al final sí que es verdad que nuestro trabajo es de temporada. Consideramos que en Barcelona la temporada es mucho más larga y se tiene que adherir a la administración de los chiringuitos. Si el ayuntamiento oferta ocio, dé también seguridad y sea un espacio cardioprotegido. Bueno, eso, disculpa, he perdido un poco el...
Nada,
el
tranquilo.
Rollo, disculpa.
Pues Ignacio Díaz.
Al final, ¿sabes qué pasa? Es algo nuevo para mí hablar así en las entrevistas. Gracias por darnos visibilidad.
No te preocupes,
intentamos,
Ignacio.
Intentamos mejorar el servicio y de verdad, gracias.
No te preocupes. Ignacio Díaz, secretario general de la sección sindical de socorristas Barcelona CGT.
Buenas noches.
Muchísimas gracias por atendernos.
Adiós.